Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a los podcasts de la asesoría jurídica Jus & Law. Soy Borja Lara, soy asesor jurídico de la misma. Y vamos a continuar, ¿vale? Donde lo habíamos dejado, ¿vale? En el curso monográfico dedicado a los autónomos, ¿vale? Para todas aquellas personas que estéis pensando en daros de alta como autónomo porque estiméis pertinente que necesitáis, bueno, pues emprender una nueva vida dedicada a los negocios, ¿vale? Poner en marcha un autoempleo, cualquier cuestión. En el primero de los audios era un audio introductorio acerca de lo que es ser autónomo, las diferencias que hay entre los tipos de empresarios, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y este segundo audio lo vamos a dedicar a la fiscalidad de los autónomos, ¿vale? ¿Cuáles son los impuestos que obligan al empresario autónomo a tener que liquidar, ¿vale? Bueno, todo autónomo debe tener unas ciertas nociones fiscales, pero que para eso están orientados estos vídeos, intento que sean lo más pedagógicos e instructivos posibles, pero qué duda cabe que si os apoyáis en un especialista va a ser mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como dicho el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos, está bien que os dediquéis sobre todo a vuestra actividad, que es la que tenéis conocimientos, en la que tenéis experiencia, en la que vais a saber desarrollar con maestría, y dejéis en alguien especialista en estos asuntos, en asuntos fiscales, en asuntos contables, en asuntos laborales, para que os dé la ayuda pertinente. Dicho esto, igualmente no hace falta decir que la asesoría jurídica Jus & Law estamos para esto, ¿vale? Así que si necesitáis algún tipo de ayuda, ya sabéis dónde dirigiros. Bueno, lo dicho, está bien que los autónomos tengáis unas ciertas nociones, y es por eso que vamos a presentaros este nuevo audio referido, que tiene por objeto la fiscalidad del autónomo. Bueno, pues lo primero, ¿vale?, es darse de alta en Hacienda, ¿vale? Es obligación del autónomo darse de alta en Hacienda antes de iniciar su actividad, como decíamos anteriormente, en el audio anterior. Para ello debe presentar la declaración censal, que son los modelos 036 y 037, en la que se notificará los datos personales, la actividad a la que se va a dedicar el autónomo, la ubicación del negocio y también los impuestos que le afectan. Nosotros, la asesoría jurídica Jus & Law, como os decíamos también en el anterior audio, somos punto de atención al emprendedor, de tal manera que en 48 horas podemos constituir vuestras empresas y empezar a funcionar. Os ahorraréis tiempo, os ahorraréis quebraderos de cabeza y, bueno, pues se hará todo desde un punto de vista profesional y mucho más ágil. La declaración censal, ¿vale?, el modelo 036 y 037 es un modelo muy importante, ¿vale?, ya que es donde se le va a indicar a Hacienda cómo es nuestro negocio y en función de ellos los impuestos que se deberán de declarar. Cada vez que haya una variación en estos datos, es necesario presentar un nuevo modelo 036 o 037 con la correspondiente notificación. También debéis conocer su funcionamiento en el caso de efectuar gastos o inversiones antes de iniciar la actividad. A la hora de declarar la actividad, se tendrá que seleccionar alguno de los epígrafes, ¿vale?, el IAE, Impuesto de Actividades Económicas, regulados en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, y donde se incluyen unos amplios listados de actividades empresariales y profesionales, ¿vale? Aunque estés obligado a la presentación, están exentos del pago del impuesto de actividades económicas las personas físicas y los sujetos pasivos del impuesto de sociedades con un importe neto de negocio inferior al 1.000.000 euros, ¿vale? Así que, bueno, pues los sujetos obligados a este impuesto son empresarios concretos, ¿vale? No todo el mundo tiene que liquidar este impuesto. Bien, ¿qué impuestos debe pagar el autónomo? Bueno, pues el primero de ellos, o el que más preponderancia tiene por la recaudación que recibe el Estado a través de este impuesto, pues es el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Este es un impuesto que grava las rentas empresariales obtenidas por el autónomo, ¿vale? El autónomo va a poder elegir entre un régimen de estimación directa simplificada, un régimen de estimación directa normal y el régimen de estimación objetiva, que es el que conocemos comúnmente, ¿vale? O coloquialmente como el régimen de módulos, ¿vale? Este impuesto, el IRPF, se paga trimestralmente, ¿vale? Ahora después aclararemos un poquito esto, porque solemos entender que se paga anualmente cuando realmente no es así, ¿vale? Otro de los impuestos que afectan al autónomo es el impuesto del valor añadido o el IVA, ¿vale? Este es un impuesto indirecto que grava el consumo y recae, por tanto, sobre el consumidor final. Es el autónomo o la sociedad, la pyme, actúa como intermediario entre Hacienda y el consumidor final, ya que deberá pagar a Hacienda la diferencia entre el IVA que haya repercutido y cobrado a sus clientes y el que haya soportado por sus compras a proveedores, ¿vale? Este impuesto igualmente se paga trimestralmente. Son en el caso de ejercer tu actividad como una sociedad mercantil, en vez del IRPF se tendrá que liquidar el impuesto de sociedades, ¿vale? En vez del IRPF, ¿vale? De tal manera que si no eres, ¿vale?, un autónomo, si no eres una sociedad, en vez del IRPF tendrás que liquidar el impuesto de sociedades. Normalmente no. Los impuestos se liquidan a través de modelos, ¿vale? ¿Y cuáles son los modelos que afectan al autónomo? Bueno, pues la declaración trimestral, como decíamos antes, del IVA, ¿vale? Se ha de presentar en el modelo 303 hasta el día 20 de los meses de abril, julio y octubre y hasta el 30 de enero. Si cotizas en módulos, deberás presentar la parte relativa al régimen simplificado de IVA en el modelo 303. Si realizas operaciones intracomunitarias, también deberás de presentar el modelo 349, ¿vale? Otro de los modelos que se han de presentar es la declaración trimestral del IRPF, como decíamos, trimestral, debiendo presentar el modelo 130 si se tributa por estimación directa o el 131 si se tributa por módulos, ¿vale? Y este modelo se ha de presentar hasta el día 20 de los meses abril, julio y octubre y hasta el 30 de enero. Otro de los modelos es la declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuentas en el caso de haberlas efectuado. También se tendrá que presentar estas declaraciones si tienes trabajadores contratados o si subcontratas a otros profesionales autónomos que te pasen facturas con retenciones de IRPF o si tienes alquilado un local u oficina cuya facturación incluya en retención. En estos casos, trimestralmente deberás presentar el modelo 111, que son las retenciones a trabajadores y profesionales, o el modelo 115, ¿vale?, cuando se tengan que hacer retenciones de alquileres y pagar a Hacienda el importe de la retención que figura en las nóminas de tus trabajadores, en las facturas de tus colaboradores autónomos o en las facturas de tu local. El plazo es hasta el 20 de los meses enero, abril, julio y octubre, ¿vale? Otras de las declaraciones son, de los modelos, son las declaraciones que hacen resúmenes anuales, ¿vale? Son de carácter informativo y recapitulan, ¿vale? Y recapitulan todas estas declaraciones que se han ido haciendo trimestralmente, ¿vale? Y se presenta en el mes de enero, tanto sobre retenciones e ingresos a cuentas, que serían los modelos 180 y 190, como sobre el modelo, sobre el IVA, que es el modelo 390. Otra de las declaraciones es la declaración anual de operaciones con terceros, a presentar en el modelo 347 del 1 al 28 de febrero, indicando a aquellas personas o entidades, clientes o proveedores con las que en el año anterior el conjunto de operaciones realizadas hayan superado los 3.000 euros, ¿vale? Otro de los modelos que se ha de declarar es la declaración anual del IRPF a presentar mediante el modelo D100, ¿vale? Del 2 de mayo al 30 de junio, ¿vale? Esta es la declaración de la renta que todo el mundo conocemos. En el caso de autónomos con sociedades, es decir, autónomos societarios, deberán presentar el modelo 202 y realizar los corrientes pagos fraccionados en abril, octubre y diciembre, así como presentar anualmente la declaración del impuesto de sociedades mediante el modelo 200 a presentar hasta el 25
de julio.
Bueno, pues indicados todos estos modelos, ¿vale? Que se han de presentar para declarar el impuesto, vamos a ver cómo efectivamente se pagan estos impuestos, ¿vale? Es lo que se denominan los pagos a cuenta, ¿vale? ¿Qué son los pagos a cuenta? Bueno, pues los pagos a cuenta de los autónomos y las pymes son abonos anticipados de las obligaciones tributarias, ¿vale? En la gestión fiscal, el autónomo y las empresas están obligados a tener que pagar el impuesto de forma previa a la liquidación total del impuesto. Es decir, se tiene que ir pagando poco a poco, ¿vale? Se tienen que ir dando pagos a cuenta hasta que finalmente se termina liquidando el impuesto. Y se hace a través de los pagos fraccionados, las retenciones y los ingresos a cuenta, ¿vale? Estos ingresos, estos pagos a cuenta están regulados en los artículos 99 al 101 de la ley del IRPF, y es ahí donde se especifica que dichos pagos a cuenta están constituidos, como digo, por los pagos fraccionados, las retenciones y los ingresos a cuenta. Los pagos fraccionados, ¿vale?, al ser anticipos de la liquidación final de la deuda tributaria, lo que hacen es permitir que el autónomo se vaya distribuyendo su deuda tributaria a lo largo del año, ¿vale? Para que la carga fiscal no sea tan gravosa, ¿vale? Los pagos fraccionados los hay de dos tipos, ¿vale? Los pagos fraccionados en el IRPF, si se es autónomo, o los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades, si se es una sociedad. En este audio nos vamos a centrar en los pagos fraccionados del IRPF, porque es un audio monográfico, como ya adelantábamos, para el autónomo. De tal manera que todos los autónomos, ¿vale?, que realicen una actividad empresarial o profesional, con independencia del método de estimación por el que tributen, tienen la obligación de adelantar ante Hacienda cada 3 meses, ¿vale?, un porcentaje fijo, de sus ingresos. Generalmente es el 20%. Es a posteriori, en la declaración de la renta anual, donde se regularizará la situación tributaria del autónomo atendiendo al total de sus ingresos y a factores personales que le afectan, ¿vale? Existiendo mínimos de tributación para la subsistencia del propio contribuyente, que es el mínimo personal, y la de su familia, que es el mínimo familiar. La devolución por parte de Hacienda se realizará en caso de que el resultado de la renta sea inferior a los pagos anticipados, ¿de acuerdo? Los pagos fraccionados del IRPF se realizan, como comentábamos antes, a través de la presentación de dos tipos de modelos, ¿vale? El modelo 130 del IRPF y el modelo 131 del IRPF. ¿Quién tiene que presentar el modelo 130? Bueno, pues lo tiene que presentar todos los autónomos que estén obligados a realizar el pago fraccionados y que estén tributando por actividades económicas mediante el método de estimación directa, ya sea la estimación directa normal o la estimación directa simplificada. ¿Y quiénes tienen que presentar el modelo 131 del IRPF? Bueno, pues los autónomos o las personas físicas que hayan optado por el método de estimación objetiva o módulos. ¿Qué son las retenciones? Bueno, pues como su propio nombre indica, las retenciones son las cantidades que como autónomo o empresario retienes de determinadas rentas que satisfaces en el desarrollo de tu actividad económica, ¿de acuerdo? Con carácter general, dichas rentas son pues los rendimientos del trabajo, ¿vale? Las nóminas, los finiquitos, a tus empleados, los rendimientos que sean contraprestaciones de actividades económicas, profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, o determinadas actividades empresariales en estimación objetiva, ¿vale? Que son aquellas que se declaran por módulos y que están obligadas a retener un 1%. También son rentas los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual e industrial, de la prestación de la asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, o del subarrendamiento de los anteriores y de la cesión del derecho de imagen, siempre que con cualquiera de los anteriores tenga la consideración de actividad económica. También son rentas las que se han de retener, las ganancias patrimoniales obtenidas por el aprovechamiento forestal en montes públicos y las que deriven de premios obtenidos tras la participación en juegos, concursos, rifas, etcétera, etcétera. Estas retenciones estas retenciones, perdón, que los autónomos recaudan para Hacienda, se han de liquidar del 1 al 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero en el modelo 111 del IRPF. Además, el autónomo o la pyme también descuenta importes por rendimientos de capital inmobiliario en caso de que se desarrolle su actividad en un local urbano alquilado. Los rústicos quedan exentos. Dichas retenciones se liquidan en el modelo 115 del IRPF. Y por último, ¿vale?, ya para cerrar este capítulo, son los ingresos a cuenta, ¿vale? Los ingresos a cuenta también son tipos de pagos a cuenta que tiene que ver con la retención que Hacienda aplica sobre las retribuciones que no son dinerarias sino en especie, ¿de acuerdo? Dichos ingresos a cuenta se incluirán en las mismas declaraciones trimestrales, que las retenciones. Bueno, pues para resumir, me parece conveniente daros un cuadro que ilustre, ¿vale?, que deje bien claro cuáles son los modelos y los impuestos a que refiere y el periodo de presentación, ¿vale? Los vamos a diferenciar en dos, ¿vale? Los modelos trimestrales y los modelos anuales. En cuanto a los modelos trimestrales, pues bueno, los primeros que hemos hablado es el modelo 111. ¿Vale? Que es el IRPF, retenciones e ingresos a cuenta. Hemos dicho que eran los rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y premios, ¿vale? Y este es un documento de ingreso. El modelo 115 es el modelo para el IRPF en retenciones e ingresos a cuenta, ¿vale? Y este modelo lo que declara y lo que da pago es a las rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Otro de los modelos es el 130, ¿vale? Que igualmente es del IRPF y es un pago fraccionado. Lo tienen que hacer, es para empresarios y profesionales en estimación directa y esto es una liquidación declaración, ¿vale? El modelo 131 también es lo mismo, pero este ya es para los profesionales o autónomos que estén en estimación objetiva, es decir, es el pago fraccionado de empresarios autónomos en estimación objetiva. Otro de los modelos es el 202, pero este ya es el pago fraccionado del impuesto de sociedades. Como estamos diciendo, son los modelos que se han de presentar trimestralmente. Otro de los modelos, este ya es relacionado con el IVA, del impuesto que hablaremos más adelante, ¿vale? Es el 303, que se presenta trimestralmente para el régimen general. Igual, es una declaración trimestral. El modelo 309 también es de IVA, es una declaración liquidación, pero esta es no periódica. El modelo 310 es el IVA en régimen simplificado y este es una declaración liquidación ordinaria. Y el modelo 311 para el IVA simplificado, una declaración liquidación final. En cuanto a los modelos que se han de presentar haciendo resúmenes anuales o recapitulaciones anuales, ¿vale? Tenemos la declaración de la renta, que es el modelo 100, ¿vale? Relacionado con el impuesto de la renta de las personas físicas, la declaración de la renta. Luego está el modelo 180. Igual, este es el modelo que se presenta para el IRPF, las retenciones e ingresos a cuenta en los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, pero este es el resumen anual. El modelo 184 de IRPF, entidades en régimen de atribución de rentas, es una declaración informativa anual. El modelo 190, ¿vale?, que es igual para el IRPF y este ya es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta, ¿de acuerdo? Son los rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta. El modelo 200, que es el que corresponde al impuesto de sociedades y su declaración anual. El modelo 347, que es el IVA de la declaración anual de operaciones con terceras personas. El 349, que también es para el IVA en la declaración recapitulativa de las operaciones intracomunitarias. Y por último, el 390, que es el IVA que hace el resumen anual del IVA, ¿vale? Como recordatorio, es importante que tengáis presente que además de los modelos a presentar según los regímenes fiscales que sean de aplicación, debo tener en cuenta que si tengo personal laboral contratado, tengo que presentar el 111 trimestralmente y el 190 anualmente, ¿vale? Si contrato profesionales, facturas recibidas con retención, este es igualmente el 111 trimestralmente y el 190 anualmente. Y si alquilo un local como arrendatario, el 115 trimestral y el 180 anual. Si compro a países de la Unión Europea, el 309 cada compra y el 349 cada compra anual. Bueno, pues espero que con estos cuadros resumidos os quede un poquito más claro. De todas maneras, esto es mejor siempre, como os estaba diciendo, que os pongáis en contacto con la asesoría jurídica Ayuso al lado o con cualquier otro profesional que será quien se encargue de estas cuestiones y que os lo explique más tranquilamente, ¿no? Así dejaremos estos cuadros en el cuadro de abajo del audio del podcast para que los tengáis escritos, ¿no? Gráficamente, para que los podáis echar un vistazo o consultarlos cada vez que los tenéis pertinente. Bueno, pues dado un repaso general sobre las obligaciones tributarias de los autónomos, vamos a cerrar ya este audio, dando las gracias por vuestra atención, esperando que, como siempre, os haya servido para aclarar cosas, para saber un poquito dónde os metéis si tenéis pensado meteros y demás. De tal manera que os recomiendo no solo escuchar este, sino también los anteriores y los próximos que iremos haciendo. Muchas gracias y buenas tardes a todos.